Cuéntame cómo pasó.
El ser artista o poder vivir de tu creación artística es casi un milagro, porque depende de que tu arte sea valorado y reconocido además por otras personas. Si te digo que hoy vamos a conocer a la saga de los Martínez, igual dices, pues no sé, no me suena. Pero espero que al final de esta entrevista no se te olvide, porque no son uno o dos, sino que son cinco las generaciones por cuyas venas corre el arte a raudales. Y para ello, damos la bienvenida a María Luisa Martínez León. ¿Qué tal estás, María Luisa?
Pues hola a todos, muy bien, encantadísima de estar en el programa contigo. Y bueno, pues de hablar un poco de todo lo que conozco.
Bueno, María Luisa es escultora, pintora, además es docente y ella sabe muy bien cómo comenzó la creación artística de la familia. A ver, María Luisa, ¿quién fue el pionero? ¿Quién fue el que dijo, yo quiero crear?
Pues el pionero nació en 1874, hace ya algún que otro año, 152 años, y venía de la huerta, de una familia huertana, que bueno, pues antes cuando había tanta gente en la familia, te mandaban prontito a trabajar, con 11 años, lo envían a un taller de banistería en Murcia, y con 14 años lo envían a Madrid, a los talleres Granda, y a estudiar en la Escuela de Arte Aplicada y Oficios Artísticos de la capital. Luego regresa a Murcia, y en el 94 funda aquí en Murcia un taller a espaldas del Teatro Romea, donde comienza toda nuestra historia.
¿Qué estilo tenía tu bisabuelo para que reconocieran su trabajo? Y más o menos, cuéntanos algunas de sus obras destacadas.
Bueno, pues él comienza en la época del Art Nouveau. El Art Nouveau es la época en la que el arte y la vida se unen, se incorporan, de principios del siglo XX, de finales del XIX y principios del XX. La primera referencia que tenemos suya es de una revista que se publica en Barcelona para Barcelona, Madrid, Bilbao y Sudamérica, en la que aparece como tallista, decorador y que dice también mueble artístico. Esa es la propaganda, una página casi completa en una revista a nivel internacional, en la que habla de los trabajos que ha hecho en Novelda, en la Casa Modernista, en lo que es ahora el Museo Modernista de Novelda, en el casino y en los edificios que han realizado arquitectos como Pedro Cerdá, Víctor Beltrí, Joaquín Dicenta, José Antonio Rodríguez.
Bueno, la verdad es que todos conocemos, yo creo que tenemos en nuestro cerebro la imagen del Cristo de Corcovado de Brasil, pero creo que el primero en hacer un Cristo de esas dimensiones o incluso más o menos fue tu bisabuelo Anastasio. ¿Cómo surgió esta historia? Y fue antes, ¿no?, del Corcovado.
Pues sí, Silvia, se inauguró en 1926 y el de Corcovado en 1933. El de aquí de Murcia fue anterior al de Corcovado. Y la historia surge porque España se consagra al corazón de Jesús, porque nos libramos de la Primera Guerra Mundial, y eso hace que por toda España pues se gesten muchísimas homenaje al corazón de Jesús, y entre ellos fue este de Murcia, que comenzó como un proyecto para la fachada de la catedral, que iba a tener 3 metros. El proyecto fue creciendo, se hizo una suscripción popular, la gente pues aportó muchísimo ilusión, muchísima economía, porque al final todo esto lleva un trabajo inmenso, y se inauguró en 1926 ese Cristo, que entonces tenía 10 metros, que iba sobre un pedestal que tenía otro tanto, al final el monumento llegaba a más de 20 metros entre una cosa y la otra. Tenía 2 figuras a los lados de San Francisco de Asís y un relieve a la Virgen. Y bueno, pues como todo, las guerras pues destruyen guerras y destruyen patrimonio. En 1936 se dinamita, se vacía el pueblo para que no hayan que lamentar pérdidas personales, pero sí se destruye ese primer Cristo. El Cristo está en el Cerro de Monteagudo, que hay un castillo, que bueno, pues la cabeza de ese Cristo al dinamitarlo cae sobre una de las bóvedas y se queda incrustada dentro del castillo y actualmente continúa allí. Y una vez acabada la guerra, en 1945, se comienza también a pensar en recomponer ese símbolo que bueno, pues que hace que Murcia se conozca en todos sitios, porque además es portada de periódicos nacionales, tanto el primero como el segundo, y se comienza de nuevo ese proyecto, que el primero se le encarga a mi bisabuelo, Anastasio Martínez Hernández, pero viene mi abuelo, que estaba en Madrid entonces, Nicolás Martínez Ramón, a hacerlo con él, y el segundo es exclusivamente suyo, porque en 1951 pues mi bisabuelo había fallecido en 1933, y se encarga él de realizar este segundo Cristo, que se hace de tamaño mayor, y es el que está actualmente en el Cerro de Monteagudo. Uh-huh. Y una cosa curiosa es que apareció en una serie pues que tenía bastante fama en su momento, El Juego del Calamar. Es una de las imágenes que aparecen, y alguien de aquí de Monteagudo pues se da cuenta de que ese no es el de Corcovado, sino el de Murcia. Y bueno, pues a veces tampoco sabemos valorar lo que tenemos y nos lo tienen que enseñar fuera, pensando que esa era la imagen de bueno, pues una imagen impactante que ponen al principio, imágenes de todos los países. Y el nuestro aparece en ese inicio de la serie.
Ah, pues está muy bien que hagas la referencia y que saquéis pecho de ese Cristo tan dedicado al Sagrado Corazón, tan importante, de ese Jesús, porque, y sobre todo en una serie que tuvo muchísimo éxito. Pero claro, como bien has dicho, aquí ya estamos en la segunda generación, que es tu abuelo. Y bueno, él también es escultor. Él, a la hora de realizar este nuevo monumento, ¿utiliza los mismos materiales? No sé si llega a cambiar alguna cosa. ¿Le da su toque?
Sí, por supuesto, nunca se hacen dos iguales. De hecho, pues a partir de que España se consagra al Corazón de Jesús, solo mi abuelo, bueno, la verdad que era una persona muy trabajadora, tiene un taller también para todo el trabajo auxiliar, y realiza más de 30 por toda España, de más de 3 metros. Solo mi abuelo tiene más de 30, de un tamaño mayor de 3 metros por toda España. Cuenca, Guadalajara, Sacedón, aquí en Murcia, que tiene el de Abanilla, el del puerto de Mazarrón, por supuesto el de Monteagudo, en Almoradí, bueno, son muchísimos. Ahora mismo yo estoy realizando un estudio sobre bueno, toda su trayectoria, y él comienza, como se forman otros muchos escultores de aquí de Murcia, Planes, Clemente Canto, Antonio Garrigó, casi todos los escultores de Murcia se forman en el taller de mi bisabuelo, pasan por allí, y bueno, pues hay muchísimas reseñas en muchos libros, en muchas revistas. Yo estoy encontrando muchísimo en revistas de la época, como Mundo Gráfico, con La Esfera, La Verdad, Línea, ABC, y reseñas sobre todo ello. Pero en cambio ahora, en esta época, fuera del ambiente cultural, fuera del ambiente artístico, no es tan conocido, lo que es una pena. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Pero sí lo fueron en su momento, tuvieron una repercusión muy grande. Mi bisabuelo empieza con el Recreative Garden, que fue el que lo alza un poco a la fama, con este proyecto que era una especie de parque temático. Montesinos, que es quien se lo encarga, se traslada con mi bisabuelo a Londres para ver el tipo de edificios que se hacían allí, cómo se hacían y ese tipo de proyectos. Y mi abuelo, cuando le encargan este segundo proyecto, este Corazón de Jesús, estaba también en Madrid, él pasaba 10 años en Madrid, y es completamente diferente, dentro de que es un Corazón de Jesús y todos tienen su idiosincrasia. Pero en este caso, el primero tenía los brazos hacia adelante, en actitud de bendecir, y tenía un tamaño menor. Y este segundo es de mayor tamaño, tiene 14 metros solo el Cristo, más la peana y el resto de elementos. Y tiene la actitud con los brazos abiertos de acoger. Cambia también, no hay artista que sea ajeno a su época, entonces, claro, las épocas son diferentes y el tipo de formación también. No es lo mismo con 21 años cuando hace ese primer Cristo, que ya entonces es espectacular. He encontrado alguna imagen en la revista Flores y Naranjo y en algún libro que habla expresamente de esa obra. Y con 51 años, en 1951, con 45 años, que es el segundo, han pasado 20 años, la experiencia es diferente y obviamente pues realiza una obra con un empaque diferente, diferente, porque son 20 años y nosotros no hacemos lo mismo con 20 años que con 40, que con 60.
Claro, y te motivan cosas distintas también. En el caso de tu abuelo, también, porque Tu bisabuelo fue muy innovador, él era casi como un interiorista, hacía ornamentos, hacía muebles. ¿En el caso de tu abuelo también le dio ese punto de hacer ese tipo de cosas o no?
No, es diferente. Mi bisabuelo comienza pues con esa formación, las escuelas de arte aplicada y oficio artístico están más encaminadas a esa unión del arte con la vida diaria. Entonces, pues desde el remate de una escalera hasta un edificio, mi abuelo también trabaja en todo ese aspecto porque él tenía intención de irse, antes se hacía, de hacerla a América. Tenía un compañero que era de allí, de América, y tenían intención de irse allí con un par de proyectos importantes de varios monumentos, pero al fallecer su padre tiene que hacerse cargo del taller, con lo cual pues se queda en Murcia y se hace cargo de ese taller, y en ese taller pues se hace obra de todo tipo. Entonces continúa toda esa labor, pero se dedica principalmente a la escultura monumental, uh-huh. Aunque a él le gustaba realizar todo. Creo que el arte o la persona que tiene ese punto creativo, que lo único, pues como cualquier músico, como un escritor, pues tienes un carácter diferente y tienes unos medios, un lenguaje con el cual te expresas, en este caso, pues la escultura, la pintura, todo lo que tenga que ver con las tres dimensiones. Y era muy amplio el campo que abarcaba. Era una persona muy preparada porque trabaja en un taller en el que han habido 40 personas de aprendices, quiero decir, mucha gente trabajando. Y pues se trabaja desde los stands para la Feria de Barcelona durante muchos años, para la Feria de la FICA, trabajó también para la Feria Internacional de Sevilla en el 29, que hizo una réplica de la Virgen de la Fuensanta, que aquí en Murcia es muy conocida. Ahora mismo está también haciendo una gira por todos los pueblos de Murcia, y realizó una copia de esa Virgen de la Fuensanta en escayola, que estuvo en el pabellón de Murcia en la Exposición Internacional de Sevilla. En la Exposición Internacional de Barcelona realizó un stand que era la réplica de la Catedral de Murcia con unas dimensiones de 20 metros. Hay una foto espectacular en la que se ve la gente y las dimensiones. Entonces, él tiene todas esas facetas porque trabaja en este tipo de obras, trabaja en monumentos, que es su parte más común en esas cinco generaciones, la escultura monumental, pero trabaja, por ejemplo, también le gusta mucho la escultura efímera, las carrozas, el bando de la huerta, la batalla de flores, porque le permite crear cosas que normalmente están fuera del alcance en el encargo diario, y te permite en un mes realizar obras pues de un gran formato y con una libertad total de poder expresar. Pues en general te daban libertad para poder hacer lo que quisieras, y era una cosa muy común de la época porque había muchos concursos, participaban pintores, escultores, participaban los huertos. Y bueno, pues hay épocas en las que en 1920, por ejemplo, tengo referenciadas 20 carrozas, de las cuales, salvo un premio, se lo habían llevado todo ellos. Entonces, pues son cosas en las que se implican porque se motivan, son retos. Luego está el trabajo por encargo, el trabajo para edificios, para jardines, pues igual sigue trabajando para Pedro Cerdá, para el arquitecto de la región de Murcia, para Víctor Beltrick, el arquitecto municipal de Cartagena, y para otros muchos, porque bueno, se trabajaba para toda España, tenía publicidad para toda España.
Y llegamos a tu padre, que también se dedica a la escultura, y que le pone de nombre, tu abuelo, le pone Anastasio a su hijo, que es tu padre.
Anastasio también. Nos faltaría nombrar también, sí, a la hermana de mi abuelo, que es un par de años mayor, escultora, sí, una de las primeras escultoras aquí en Murcia. Bueno, pues eso también deja reflejado el carácter de mi bisabuelo, que permite que una hija suya pues trabaje en el taller, forme parte del taller. Eso también le da un poco de diferencia al resto de escultores, tal vez, que bueno, alejan a la mujer de ese tipo de trabajo, y aquí se lo permite. Lo que pasa es que ella fallece muy pronto, con 22 años, pero a pesar de eso he encontrado un par de exposiciones que realizó antes, empezaba a trabajar muy pronto, y de participación en esa batalla de flores, en las que también recibe varios premios. Uh-huh. Y ya la tercera generación sí que es la que forma a mi padre. Mi padre pues prescinde del taller, él prefiere trabajar de manera independiente, y sí que en momentos puntuales pues contrata personas para ese trabajo auxiliar, que es muy grande en la escultura. La escultura, a diferencia de la pintura, pues tiene un trabajo detrás muy amplio, muy grande y muy de fuerza física. Y él pues estudia también, bueno, mi abuelo estuvo pensionado en Madrid, recibió una beca de la Diputación, que antes pues era como una oposición, realizaba una beca y a partir de te facilitaban esos estudios fuera de Murcia. En Murcia no estaba Bellas Artes, en Madrid, en la capital. Él estuvo pensionado, mi abuelo, y mi padre igualmente también estuvo pensionado, pues, realizó esa pequeña oposición que era de un mes para obtener esa beca, y tenías que, a cambio, ofrecer una de tu obra, que se queda la Diputación o que se queda el Museo de Bellas Artes, con lo cual era un poco comprar por adelantado una obra de alguien, colaborar a que esa persona pues triunfe, uh-huh. apostar por alguien. Al final, el tipo de becas que se daba era, vale, pues veo que tienes posibilidades, pues te ayudo con tu estudio para que cuando vengas pues ofrezca algo a la sociedad, que al final el arte pues forma parte de nuestro día a día, porque hace que esas emociones y esos sentimientos pues sintamos. Igual que una arquitectura, no es lo mismo el tipo de arquitectura o el tipo de vivienda, es crear un escenario que te permita sentir algo en concreto, lo que cada uno quiera expresar.
Uh-huh. De todas estas obras que estás comentando, tanto pues eso, tu abuelo, tu bisabuelo, tu padre, la hermana de tu abuelo, tu tía abuela, ¿en algún momento les hicieron alguna propuesta para trabajar para el extranjero? De esto que alguien les ve, les gusta cómo trabajan y dicen, oye, quiero que me hagas esto para tal sitio.
Hombre, yo sí conozco, por ejemplo, mi padre tiene alguna obra en Bogotá. Sé que mi abuelo estuvo trabajando, pero no necesito encontrar todavía cuáles son las obras. Esa propaganda que mi bisabuelo tenía en 1900 en esa revista para Sudamérica, deja claro que también había un trabajo fuera, que estamos todavía investigando, porque al final 152 años, una guerra de por medio y bueno, y un incendio en el taller hacen que algunas de las cosas todavía no tengamos localizadas, pero la verdad es que vamos tirando del hilo y poquito a poquito van apareciendo pues muchas de esas obras que en un principio no contaba con conseguir. Mi padre, por ejemplo, pues yo tengo referencias suyas, más de 1.500 obras tengo catalogadas dentro y fuera de España. Su primera época es más expresionista, de hecho uno de los conjuntos escultóricos que tiene en el paraje de la Santa de Totana, ahora mismo lo están incoando como patrimonio nacional. Y bueno, pues la verdad fue director de la Escuela de Arte Aplicada de Orihuela durante muchos años y pasó de tener 70 alumnos a tener más de 500. Y bueno, pues hizo que todo ese aprendizaje en el taller, toda esa experiencia que es poco frecuente o poco común que se den en una misma persona, pues lo aplicó, por ejemplo, en esas clases y consiguió un año pues que todos los alumnos, todas las diferentes especialidades que habían en la escuela se unieran en un trabajo para Orihuela y la Plaza Nueva, que es una plaza muy conocida también de allí, la restauraran los alumnos dentro de cada una de las especialidades que había en la escuela, y la Caja de Ahorros del Mediterráneo en aquel momento pagó a los alumnos que habían participado un viaje de 15 días, un viaje de estudio a Roma. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hizo que esa escuela pues fuera una escuela real, que fuera una escuela donde se viera que el arte se puede vivir de él, que se puede trabajar y que los alumnos conocieran de primera mano pues cómo salir adelante en este mundo, que no es fácil.
Bueno, pues muy bonito, se nota que tú estás orgullosísima de tu familia, pero claro, llegamos a ti, María Luisa, que ellos lo han hecho muy bien, pero tú estás ahí también haciendo tu obra, tú eres la cuarta generación. ¿A ti qué te gusta transmitir en tus obras? ¿Qué es lo que más te inspira? Porque tú también, además de escultura, haces pintura. ¿Qué es lo que más te inspira?
Hago ambas cosas. Bueno, voy primero a hacerte un pequeño... Me falta también mi tío pintor, hermano de mi padre, que bueno, que fue más bohemio, y él también tiene mucha obra, sobre todo de la pintura, y ya esa sería la tercera generación. Yo soy la cuarta. En la cuarta generación somos cuatro hermanos. Dos hermanos son arquitectos, mi hermana mayor y mi hermano pequeño. Mi hermano pequeño se ha dejado la arquitectura por una editorial de juegos de mesa, ha cambiado la obra de arquitectura por ese editorial que ha cogido con muchísimo cariño y que bueno, pues que está ahora mismo también en plena expansión y muy potente. Y mi otra hermana pues el estudio lo tiene en Arrecife, en Lanzarote, en un sitio precioso. Mi hermana menor, mi hermana pequeña, pues desgraciadamente la vida es muy dura para muchas personas. Falleció en 2012. Ella se dedicaba a las vidrieras, hacía vidrieras de gran formato. Era el color con la luz y esa iluminación y ese punto especial que da la luz dentro de cualquier espacio. Y ahí sí que ya llegamos a mi parte. Yo me dedico a la pintura y a la escultura. Me doctoré en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Estuve pues en escultura, en técnicas escultóricas del siglo XX. Y actualmente estoy haciendo un monumento a los paracaidistas caídos para la base aérea de Alcantarilla, de 9 metros de altura en piedra. Pero la pintura también ha sido un trabajo muy habitual en mi obra. Lo que generalmente me interesa es la figura humana. Me gusta la figura humana tanto por dentro como por fuera. El que expresa pues en cada momento, porque comento lo mismo, no es lo mismo lo que sientes y lo que esperas de la vida con 10 años que lo que esperas con 30 o lo que esperas con 50. Obviamente tu obra cambia, tu necesidad de expresar también, pero yo siempre o suelo tener siempre esa figura humana y las personas que conozco, no cualquiera, no cualquier forma, sino esas personas que forman mi entorno, pues cómo las represento, cómo qué me hacen sentir y qué me transmiten. Uh-huh. Principalmente esa es mi zona de trabajo.
Y claro, aunque todas tus obras serán como tus hijos, me imagino que también, y te voy a poner el ejemplo, imagínate que alguien te ha pedido una obra, pero te gusta tanto, 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 que dices, no, esta no la puedo dar, esta me la quedo yo. ¿Hay alguna de estas?
Alguna hay, pero si ya me la han pedido suelo ser responsable.
No te está escuchando nadie.
No, suelo ser responsable. Es cierto que alguna que he hecho sin que tenga dueño, alguna que he hecho para mí, me la he quedado, bien porque sea parte de una época, bien porque me transmite algo o me recuerda a alguien especial y la mantengo, o bien porque es un momento de mi trayectoria profesional que hace que haya un cambio en esa vida profesional, en ese uh-huh. trabajo. Entonces, intento mantener, aunque alguna vez he vendido alguna obra que luego he dicho, oh, ¿por qué me he deshecho de ella? Porque no tenía espacio, porque al final hay momentos diferentes y dices un momento, bueno, va, pues no me importa. Y luego si te importa y te hubiera gustado quedártela, pero lo cierto es que la haces para un lugar, si la haces para un sitio en particular, prefieres que sea ese el sitio que ocupe. Uh-huh. Prefieres, claro. Tú te quedas y ahora mismo además hay fotografía y hay copia y puedes ir a verlo al lugar generalmente, a no ser que sea un espacio particular. Y sí me gusta mantener, porque cada obra tiene una forma diferente dependiendo de la persona para la que la crea y del espacio para el que lo crea. Entonces es como necesita ocupar ese lugar.
Bueno, tú eres también docente como parte de tu familia y una de tus mejores alumnas me da a mí que ha sido tu hija María Luisa. Cuéntanos cómo es su obra, porque creo que ahora mismo tiene una exposición que se puede visitar.
Pues sí, ahora, bueno, yo soy madre de tres hijos, Jacobo, María Luisa y Nicolás, que bueno, pues están en periodo de formación, los tres están estudiando fuera y dos de ellos están estudiando Bellas Artes, el mayor, Jacobo, que bueno, que ha hecho también tres juegos de mesa. Uno está ahora mismo Yokai Pagoda, que ha tenido pues muchísima repercusión y una gran afluencia. pues se está vendiendo por todos sitios, por Japón, está en Alemania, está en Sudamérica y en América, en Norteamérica, y bueno, pues la verdad que da orgullo ver que consiguen sus sueños y que van logrando todo su poquito a poco, como todo, poquito a poco vamos logrando nuestras pequeñas metas. Y mi hija pues ahora mismo está terminando Bellas Artes en Valencia también, y ahora mismo tiene una exposición en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Facultad de Arquitectura, que se llama Con Amor, porque bueno, pues el tema principal de su obra es eso, el amor en todo su ámbito, de cualquier manera, y bueno, no es quiero decir, el amor no es solamente estar enamorado. El amor es el odio, el amor es muchas cosas, y esa es la que tiene ahora mismo, que se puede visitar en la facultad, es parte de su proyecto fin de carrera, y bueno, pues la está realizando sin duda con mucho amor, es parte de ese proyecto que lleva realizando durante todo un año, ha estado con un Erasmus también en Budapest, Y eso, pues todas esas experiencias son las que se necesitan luego para llevar a tu obra. El que la obra tiene que tener forma y contenido. No vale solo una cosa o solo la otra. No valen palabras vacías ni contenido sin un poquito de forma. Entonces creo que en el equilibrio está también el punto que intentamos siempre encontrar, de que esas obras transmitan un mensaje, pero tengan una ejecución técnica correcta. Ambas cosas, creo que, como en la música, como en el periodismo, como un escritor, como cualquier faceta en la que el arte forme parte de la vida, porque al final eso es lo que nos hace un poquito humano, lo que hace que tengamos ese punto diferente con los animales, el que nosotros sentimos de una manera especial con relación a cómo vemos a la otra persona, a cómo está el espacio. El que en el espacio pues tengamos una determinada luz, un determinado conjunto de formas, hacen que te sientas de una manera o de otra. Eso es lo que hace el arte al final, eso es lo que hace que sea diferente. Y mi pequeño, que es ingeniero, pero bueno, siempre tiene ese carácter artístico. De hecho, hay muchas cosas, colabora conmigo en muchas obras, y gracias a él también he tenido ahí varios puntos de formar un trabajo, una concepción diferente, por cosas que ha sido él el que con materiales diferentes me ha enseñado, él a mí y no yo a él. Yo también supongo que le aporto algo, al igual que lo intento hacer con mi alumno. Doy clase en la Escuela de Arte, en la Escuela de Diseño de aquí de Murcia, y en la universidad, que también doy alguna asignatura. Y creo que el formar alumnos hace que tú también tengas, primero, esa visión de que se llevan contigo al menos 20 años. Bueno, hay muchos que son de nuestra edad o incluso mayores, pero el grupo más amplio es un grupo joven, y lo que hace es que te aporta a soluciones a un mismo problema, soluciones completamente diferentes. Entonces, no solamente tú enseñas tu experiencia, también ellos te aportan un punto diferente, que yo creo que es necesario, el que no sea una misma generación, el no estar encerrado en el estudio, que nosotros los artistas pues tenemos la mala costumbre de estar muchas veces mucho tiempo encerrado, pero salir al mundo y ver pues propuestas diferentes te hace estar activo completamente y tener ese punto joven.
Claro, ¿no? Y además te retroalimentas y te inspiras, te llegan inspiraciones. Bueno, yo creo que sentís tantos la saga de los Martínez, María Luisa, que yo creo que vuestras venas, además de sangre, corre pintura, arcilla, mármol, madera, cristal. Bueno, tenéis un alma creativa tremenda. Así que te quiero dar las gracias. Ha sido un placer charlar contigo y, sobre todo, conocer vuestra historia familiar y artística. Un abrazo muy fuerte.
Pues Silvia, muchísimas gracias a vosotros, porque al final, si nosotros creamos pero nadie lo muestra, es como si no lo hiciéramos. Dar a conocer esta ventana que, bueno, pues que notáis para poder dar a conocer nuestra obra, siempre se agradece, y el gusto es mío. Muchísimas gracias por darme este espacio.
Bueno, nos encanta recuperar historias y dar valor a tanta gente que ha dejado huella. María Luisa no solo es lo que ella está haciendo, sino que además está recopilando toda la obra y la historia de su familia. Su legado, su corazón, sus sentimientos los podemos contemplar en su obra. La saga de los Martínez continúa.
Cuéntame cómo pasó.
Llega Mallorca Concert